Este programa es presentado por Inteligo.
Información y estrategia.
¿A qué sabe la inteligencia?
¿Qué color tiene la estrategia?
¿Qué aroma tiene la información?
¿Cómo se siente la tecnología?
Descubran de la mano de Luis Guzmán y el gran equipo de expertos todas las vertientes de la inteligencia de negocios.
Porque aunque no sabemos cómo sabe, cómo se siente, cómo se mira y cómo huele la inteligencia competitiva, sí sabemos cómo se escucha a un grupo de cerebros bien organizados.
Intégrense al mundo de Asamblea de Expertos, solo a través de Fusión Radio.
Hola, muy buenas noches. Soy su servidor, Luis Alberto Guzmán, y estaré moderando las charlas con nuestros invitados VIP. Bienvenidos a esta primera emisión de Asamblea de Expertos de Fusión Radio, una estación de Inteligo, Información y Estrategia. En estas emisiones estaremos abordando temas interesantes con expertos, por ejemplo, acerca de la importancia de la inteligencia competitiva, el equipo consultor como aliado estratégico, pros y contras de los sistemas de Business Intelligence, la injerencia de un buen CRM para la fuerza de ventas, qué rol juegan las bases de datos asertivas, cuál es el mejor canal digital para la promoción médica, la visita virtual, pros y contras, consideraciones para hacer un buen deployment, la importancia de la muestra médica, etc. Y si tienen un tema que les interese que sea abordado con los expertos, háganoslo saber y con mucho gusto lo conversamos. Y qué mejor que sea nuestra madrina en esta primera emisión, Rosa Álvarez Fontano, con quien charlaremos acerca de un tema importantísimo a nivel de empresa, que es la investigación de mercados. Bienvenida, Rosa.
Luis Alberto, muchas gracias a ti y a todo el equipo por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo el día de hoy.
No, gracias a ti. Bueno, ¿quién es Rosa Álvarez? Es fundadora y directora de la Agencia de Investigación de Mercados de Research. Actualmente colabora con empresas globales de la industria farmacéutica, enfocando esfuerzos en dar una nueva visión para el mundo de la salud, implementando innovación, agilidad y experiencia a este campo. Por más de 9 años dirigió el área de investigación de mercados para la empresa IQVIA, con una estructura que ella misma diseñó y estructuró cuando le invitaron a abrir este servicio para el mundo farmacéutico, donde ya tenía un camino recorrido en la global alemana GFK, donde estuvo a la cabeza de la división Pharma and Healthcare, tanto para México como para la TAM. Su foco y especialización en investigación de mercados pharma lo ha ido construyendo gracias a la confianza de más de 50 laboratorios y empresas de la industria que han confiado en su profesionalismo, así como con los especialistas en investigación de mercados, Burke Institute en Estados Unidos, quienes realizan proyectos y capacitan a profesionales en todo el mundo en este rubro. Su alma mater fue el TEC de Monterrey, donde desde el final de la carrera de mercadotecnia dirigió su enfoque a esta materia y con quienes también continúa colaborando en diferentes proyectos que han servido a los alumnos a generar experiencias profesionales reales, así como para apoyar publicaciones en programas de doctorado. Igualmente, ha participado en múltiples workshops y diplomados tanto en el TEC de Monterrey como en la Universidad Anáhuac, con profesionales y stakeholders del mundo de la salud. Bienvenida, Rosa.
Pues vamos Muchas gracias, Luis Alberto.
Con lo más simple, con lo más sencillo, platícanos, ¿qué es la investigación de mercado?
Pues bueno, mira, la investigación de mercados, me documenté un poco porque se me hacía interesante saber desde cuándo existía, ¿no? Y me doy cuenta que es algo que de manera empírica, desde el siglo antepasado, se empezó a hacer cuando nace el comercio, ¿no? La gente empieza a indagar o a preguntar qué es lo que quería la gente, qué era lo que necesitaba la gente, cuánto pagaba la gente por diferentes productos o servicios, ¿no? Hasta que se empieza a formalizar, ¿no? La investigación de mercados. Y el origen, bueno, digo, más allá del trueque y todo esto, ya se empiezan a desarrollar códigos de comercio que empiezan a requerir información adicional para diseñar estrategias exitosas. En resumen, la investigación de mercados es un conocimiento más profundo de tu mercado, de tu público objetivo, de tu competencia y de todas las actividades que se realizan dentro de un mercado, dentro de un espacio, para un servicio que tú deberías de conocer, ¿no? Desde un área de marketing, desde un área comercial, la misma dirección general de cualquier empresa, ¿no? Aquí estamos hablando de cualquier industria. Deberíamos, me incluyo, de conocer todas estos detalles para poder generar estrategias mucho más asertivas, ¿no? La investigación de mercados como tal, pues bueno, yo la dividiría en dos grandes mundos, ¿no? Cuantitativa y cualitativa, que si quieres en unos momentos más podemos profundizar eso, pero son forma, metodología,
deja, ¿no?, que te interrumpa, deja que te interrumpa, una pregunta. Cuando estamos hablando de investigación de mercado, ¿estamos hablando solo para las grandes empresas o las pymes también deberían incursionar hacer estas investigaciones para ser más competitivos, para conocer la competencia? ¿Tú qué piensas?
Muy buena pregunta, Luis Alberto. Yo pensaría que hasta la tiendita de la esquina debería de ser investigación de mercados. Deberías de conocer quién es el que llega, quién es el que pasa por tu tienda y no se sintió atraído para agarrar unas papitas o un refresco. Incluso, bueno, hay empresas que han desarrollado esa técnica desde punto de venta, grandísimas, ¿no? Para colocar realmente, diseñar los espacios en donde van a ver los clientes o los potenciales clientes tu producto, tu servicio. Es para todo. Yo te diría que es algo que podemos hacer y deberíamos de hacer para intentar salir al mercado o hacer un ejercicio comercial lo más pulido posible. Y eso nos va a asegurar o va a incrementar nuestras probabilidades de éxito en ese negocio, ¿no?
Ok, perfecto. Creo que faltaría difundir un poco más para las pymes, ¿no? Y eso les daría una ventaja competitiva.
Definitivamente. Todas las pymes hoy, con tanta competencia, ¿no?, con el riesgo que implica tener una pyme, las estadísticas nos lo dicen, deberían de enfocar, yo los invito, de hecho, a que enfoquen esfuerzos en conocer a ese público objetivo y a todo su potencial mercado para que realmente puedan tener aún más éxito.
Ok, sí. Nos estabas platicando de que se divide en dos grandes partes, en una en cuantitativa, cualitativa y otra cuantitativa. Platícanos un poco más de eso.
Sí, yo te diría que es como una gran división que las agencias de investigación de mercados como nosotros, como The Research, manejamos, ¿no? O sea, seguimos haciendo esa división, aunque creo que lo más importante es definir que el cliente defina qué es lo que quiere saber al final del proyecto. Y a lo mejor me salto un poquito la pregunta que me hiciste, porque creo que este es un tema importante. A veces nosotros, como ávidos de conocer a nuestro target, muchas veces queremos saber todo y no necesariamente hacemos una lista de prioridades de qué es lo que queremos saber. O al final, ¿qué efecto queremos que tenga este conocimiento? Entonces creo que vale la pena siempre sentarte y preguntarte qué es lo que necesito saber. Habrá cosas que por metodología algún experto en investigación de mercados pueda orientarte, ¿no? Pero al final, para tú tomar una decisión, es muy importante definir el objetivo que al final persigue.
Creo que ese sería el tema difícil, ¿no? Tú, con toda la expertise que tienes.
Puede ser, ¿eh?
Con toda la expertise que tienes, a veces llegas con un cliente y el cliente no sabe realmente lo que quiere. Y cuando tú lo vas llevando de la mano y todo, nada que ver con lo inicial a cómo fue lo que se persiguió, qué es lo que se requería, ¿no?
Y a veces, Alberto, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que tú lo que quieres en un servicio o en un negocio es que tenga éxito, ¿no? Al final, muchas veces se traduce en vender más. Y ese sería tener como como una empresa más redituable, ¿no? Que es como, creo que uno de los fines últimos, ¿no? Pero no necesariamente sabes qué tendrías que hacer en el Inter para lograrlo.
Sí, y sobre todo cuando hay una inversión fuerte, ¿no? Cuando no, cuando saben que hay proyectos de investigación de mercados que son bastante, bastante onerosos porque el objetivo así lo requiere, ¿no? Pero bueno, tú que tienes toda la experiencia, ¿habrá casos en donde se empiece, al final, cuando tú entregas el proyecto, resulta que no era lo que estaba buscando el cliente?
Sí, pasa, ¿no? Creo que es muy importante que cuando tú diseñas una investigación de mercados, estas juntas iniciales de alineación con los clientes las lleves a cabo con todas las partes que van a leer los resultados. Porque es de esperarse que del equipo comercial o el equipo de la fuerza de ventas sea distinto o complementario al enfoque que tiene un equipo de marketing o el equipo de medical, ¿no? Reunir a estos stakeholders que van a utilizar esta información de la investigación de mercados, desde mi perspectiva, es clave para el éxito de la misma. Porque además, estas juntas suelen ser muy enriquecedoras. Si alguien tiene una perspectiva de querer saber cuál es el top of mind, ¿no?, de una marca o de un producto o de un servicio, hay alguien que está pensando en un tema, en nuestro caso, ¿no?, que estamos especializados en el mundo de la salud, tienen una perspectiva de farmacovigilancia. O tienen una perspectiva desde el área de medical, en donde sí se ven como datos mucho más clínicos o un punto de vista más, no tan marketing, sino un poco más el fin último del producto, del servicio que se lleva a cabo. Entonces, tener a todos reunidos en un kick-off meeting, que solemos llamarle a estas juntas de inicio, sería vital, vital para el éxito del proyecto.
También a veces las empresas tienen que ser maduras, perdón que yo opine de esa manera, para ver los resultados finales, ¿no? Porque a veces no es lo que esperan de resultados. Entonces ahí viene la frustración cuando no les dices lo que ellos querían escuchar, ¿no? Creo que las empresas también deberían de ser un poco maduras.
Sí, sí, realmente ahí te enfrentas a diferentes retos, porque en muchas ocasiones llevas resultados positivos para la empresa y bueno, es una satisfacción para ti, para el cliente, escuchar que están en el número uno del ranking de empresas más confiables, ¿no? O de las empresas que tienen dentro de su set regular para prescribir o comprar o contratar un servicio. El problema está exactamente en lo que tú dices. Cuando no llevas buenas noticias, yo creo que como investigador de mercados debes ser muy asertivo en dónde, cómo comunicas esa área de oportunidad al producto, a la marca o a la misma empresa, para que también el cliente y el receptor de ese mensaje esté abierto a que conocer una realidad es el primer paso para poder cambiarla, ¿no? Y no todos están preparados. Me parece que bueno, yo he gozado con la fortuna de que la gran mayoría de las personas que con los que compartimos y discutimos los resultados no están como juzgando la investigación. Están tratando de ver más allá de eso y ver qué es lo que pueden construir, ¿no? Y para eso estamos los equipos de investigación de mercados, que en ese aspecto podemos apoyarlos, ¿no? Somos parte de la solución.
Gracias, Rosa. Oye, otra pregunta. Una investigación de mercados, hay laboratorios, hablando de la industria farmacéutica, muy grandes que tienen estructura o tienen infraestructura. ¿Tú recomendarías que una investigación de mercado fuera interna o fuera a través de un proveedor y un proveedor experto como la empresa que tú encabezas?
Me parece que dependería mucho de la primera parte de lo que comentas. Algunas empresas, algunos laboratorios y compañías en general, tienen ya equipos muy estructurados de business intelligence, inteligencia comercial, inteligencia competitiva, la misma investigación de mercados. Entonces, tienen, digámoslo así, el músculo para desarrollar una investigación de mercado. Yo creo que nadie conoce mejor su producto que la misma empresa, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero la perspectiva de aquellos que están fuera de la empresa no necesariamente es la misma que ellos tienen o la misma que ellos esperan. Yo pensaría que podría hacerse de las dos formas, pero creo que ninguna exime la participación de un tercero, de una agencia, porque te apoyan en alguna parte del proceso. Yo veo que sobre todo en las empresas farmacéuticas más grandes, que son proyectos más ambiciosos en el tamaño de muestra o de metodologías más innovadoras, suelen atreverse a probar cosas que no necesariamente ya están como un must en el mercado. Pueden de todas formas apoyarse de algún proceso de gente externa, ¿no? Pero creo que la sinergia de ambas partes es la que lleva a explotar al máximo la información que se obtiene allá afuera. Hay un reto, Luis Alberto, que te voy a mencionar, que es que al final que tú entregues esos resultados, o sea, más allá de que la investigación se haga de manera interna o externa, una combinación de ambas que también me parece muy enriquecedor, que esos resultados se les saque provecho, que cada una de las personas que fueron involucradas en un principio o que de alguna forma se ven afectadas por el servicio, por la jerarquización de los atributos que se hicieron o de la calificación, digámoslo así, o la evaluación que le dieron al producto, a la marca, etcétera, sepan lo que pasó y sepan hacia dónde moverse, porque no va a ser el equipo de marketing el que va a poner la solución, no va a ser el comercial. Creo que es la sinergia de todas estas la que va a lograr al final avanzar.
¿Qué criterios debería yo de tener como empresa en seleccionar una agencia de investigación de mercados? ¿Cuáles consideras tú que son los puntos más importantes? Tú sabes que ha cambiado un poco esto, ahora quienes toman la decisión son las áreas de compra, y a veces las áreas de compra no conocen bien el alcance de lo que está buscando el usuario final. Pero hablando de como empresa, ¿yo qué debería de buscar en una agencia de investigación de mercados?
Desde mi punto de vista, creo que sería importante saber que la gente que está participando, ¿no?, o está colaborando contigo en esta investigación, yo creo que sepan escuchar, ¿no?, y que sepan entender tu necesidad. En el sentido de cómo seleccionaría, cómo compras a alguien, creo que a lo mejor no es tan fácil desde un principio, ¿no?, que a lo mejor ese involucramiento, no necesariamente ven tus credenciales o no necesariamente hemos tenido oportunidad de colaborar directamente con ellos. Pero yo creo que tendría que ser una agencia que no sacara las cosas al vapor, que no fueran así como producto en línea, que sale, sino creo que lograr esta personalización de la investigación creo que sería importante. Me parece que en esta industria del servicio, justamente el servicio personalizado puede ser el que tome la importancia del proyecto en sus manos, ¿no? Habrá otras que también puedas fijarte en cuáles metodologías son las que dominan, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene capacidades cualitativas igual que las cuantitativas. El alcance geográfico, o sea, qué alcance geográfico tienen dependiendo de tu necesidad, si es a nivel de las principales ciudades del país, es a nivel nacional o es ya que rebase las fronteras del país, ¿no? Hablando en este caso, yo creo que sobre todo Latinoamérica, ¿no? Y también en la industria, en la que tienen experiencia, creo que es muy relevante. No tengo un ejemplo aquí en la cabeza que es rudo, pero hablando de diabetes, cuando no tienes como gente experta, este ejemplo me lo comentó una amiga que decía, no, es que cuando le preguntamos de los tipos de diabetes, nos mencionó, bueno, no importa si es A o B. Entonces, bueno, la gente que estamos más inmersa en el mundo healthcare, ¿no? Podemos entender desde las dinámicas en campo, quién puede hacer como una buena sugerencia, pues no sé, dentro de un patient journey, por ejemplo, que después entro si quieres,
ahorita,
a más detalles.
Rosa, te interrumpo, ahorita nos sigues platicando de esto, vamos a ir a un corte musical y regresamos.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem. Trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. Yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream.
Este segmento musical es patrocinado por Inteligo.
Información y estrategia.
Inteligo. Estás escuchando Asamblea de Expertos.
Así suena una cerveza común. Así suena Lounge King Beer. Lounge King Beer. El placer de la cerveza.
¿Quieres mejorar la productividad de tu compañía, pero piensas que el costo es muy elevado? Descubre cómo lograrlo con soluciones de data management a tu alcance con RCM Software. Comienza hoy mismo la transformación de tu empresa y conquista tus objetivos. Da valor empresarial a tus datos con nuestro Business Intelligence y nuestra analítica avanzada centrada en Machine Learning. Conoce cómo hacerlo entrando a rcm.es o inteligo.mx.
Hola, ¿qué estás tomando?
Artilich.
¿Qué es Artilich?
Es un producto europeo que contiene colágeno hidrolizado de alta pureza. Además, contiene ácido hialurónico y antioxidantes que con el tiempo dejamos de producir. Lo tomo para complementar mi alimentación diaria.
¡Ah, qué bien!
Lo mejor es que no lo tienes que diluir y ya viene listo para consumir.
Artilich es otro producto más de Arama Natural Products, disponible en farmacias. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Permiso COFEPRIS 1933002 T1A0709.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
Ya regresamos, Rosa. Estaba interesante, te interrumpí, pero tú sabes cómo es las cuestiones de radio. Entonces nos cae la guillotina, por eso nos fuimos a corte. Nos quedábamos en que la persona decía que daba lo mismo que fuera A o B el tipo de diabetes.
Sí, creo que eso te ayuda mucho a estar hablando en un mismo lenguaje, ¿no? La experiencia en tu industria, la experiencia con los targets, no es cosa menor, ¿no? En el mundo de healthcare tenemos muy diferentes stakeholders que a veces no son considerados, pero son muy importantes al momento de la toma de decisión de algo, ¿no? De la prescripción, de un planteamiento o de una recomendación, y que podemos dejar fuera solo por desconocimiento de, no sé, una clase terapéutica o un diagnóstico o una zona geográfica, ¿no? Creo que debes ser muy cuidadoso o cauteloso de que la agencia que te dé el servicio cuente con estas habilidades o capacidades para poderte entregar algo de valor.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que necesitaríamos ver el alcance de un proyecto de investigación de mercados, pero a veces asusta solo de pensarlo, ¿no? Vamos a hacer una investigación de mercado y ya todo el mundo se asusta. ¿Es caro? ¿Es caro tomando el ROI o la inversión y la utilidad que puede uno tener?
Mira, a lo mejor tendríamos que plantear la pregunta al revés, ¿no? ¿Qué tanto estarías perdiendo por no saber esta información antes de lanzar un producto al mercado? ¿Qué tal que podías haber tenido un precio un poco más alto que ayudara a la rentabilidad de la marca, cuando no sabías a qué precio estaba dispuesto tu público a pagar por él? Yo creo que depende mucho de cómo lo veas, ¿no? Yo incluso siempre he pensado que en cualquier negocio a mí me gustaría saber a qué me voy a enfrentar antes de hacerlo, porque seguramente a mí me va a ahorrar materiales, personal, equipo colocado en un lugar en donde no debía colocarlo. Siempre que yo sea como más atinada, ¿no? Digamos, con mis estrategias, creo que al final es la intención de todos. No sé, te diría yo que dependiendo mucho de cuál es la metodología, de qué tamaño es el universo, cuál es el tipo de target, ¿no? Varía mucho si vas con un público objetivo que sea consumidores en general a una enfermedad o un diagnóstico de alta especialidad, ¿no? Varía muchísimo. Yo invitaría, de hecho, a nuestros amigos escuchas que no tuvieran miedo a eso. Creo que vale la pena incluso como hacer el ejercicio con expertos de investigación para que te digan y dimensionen algo que ya conocen, ¿no? Y que a lo mejor tú, como dices, tienes una barrera incluso de preguntar cuánto podría salir una investigación de mercados o pensar que no vale la pena, ¿no?
Sí, que por ignorancia no sabe uno los beneficios que tiene hacer una investigación de mercado, lo que se puede uno ahorrar, lo mismo que tú acabas de decir en estos momentos, ¿no?
Claro.
¿Cuál ha sido el proyecto de mayor alcance y qué problemática enfrentaste? ¿Nos puedes platicar, Rosa? Con todo el expertise
ya me estás haciendo hacer el uso de mi memoria a largo plazo.
No, pero siempre hay uno, ¿no? A veces dice uno, no, mira, con este cliente, bueno, yo voy a decir los nombres, voy a hablar, espero no causar ningún problema, tú llegas a Pfizer y a los 5 minutos estás acelerado y tú no sabes por qué. Y dices, bueno, y ahora yo qué aflicción tengo, cuál es mi prisa, porque ves a todo mundo correr. Por ejemplo, vas a un Siegfried y está el relax, o sea, todo calmado, todo tranquilo, no hay prisa, no hay nada, todo está bien. Entonces a veces te contagian esa parte de los clientes, ¿no? Algo importante que no hemos tocado, pero es la cultura de cada una de las empresas, ¿no?
Estoy de acuerdo. Creo que si hablamos desde esta perspectiva, yo creo que te topas con toda clase de organizaciones, ¿no? Hay culturas en donde las personas, y no digo que sea potestad muchas veces de ellos, ¿no? O sea, mucho obedece a cargas de trabajo, el tamaño del equipo, etcétera. Hay equipos que se involucran muchísimo en la investigación de mercados. Creo que eso siempre se agradece muchísimo y creo que al final evita que el proyecto sea complicado por el entendimiento que tienes de la problemática que ellos ven. Este intercambio debería de facilitarse para que estas investigaciones de mercados, no nada más el día que te piden o te mandan un brief, para que tú les hagas una propuesta. O sea, creo que ahí es nada más abrir la puerta para que ellos empiecen con una problemática. A mí me ha pasado que tienes una junta con el equipo 1, que es el que te pidió el proyecto, y cuando llega el usuario de la información, a veces este equipo de investigación de mercados ofrece este servicio a un equipo de marketing, por decir algo así, tienen una perspectiva muy distinta. O en el camino que vamos recorriendo se les ocurrió que también puede ser interesante saber algo adicional, pero que lamentablemente si no se diseña así desde un principio, en algunas ocasiones es muy difícil retomar esta información de parte de la gente, de los participantes que te contestan, ¿no? Creo que es difícil, si hablara como yo de algo en específico, creo que se vuelve complicado cuando no hay un entendimiento entre ambas partes de lo que se quiere. Y fíjate, estoy hablando de que no es como per se la investigación de mercados la complicada, ¿no? Sino que es la transmisión de lo que yo necesito hacia la agencia y que la agencia tenga la capacidad de captar esa necesidad y transformarla en un cuestionario, en una guía de tópicos, en una comunidad online en donde recibe interacciones de los participantes, ¿no? O sea, creo que ahí radica esa problemática.
Sí, sí. Bien bajado ese balón, dirían los argentinos, ¿no? Realmente ese es el problema, ¿no? ¿Tú recomendarías a los que están pensando realizar una investigación de mercados para iniciar una empresa, un startup, o para ser más competitivos, alguna empresa ya madura? ¿Cuáles serían los pasos que tendrían que seguir? ¿Tú qué les dirías a los radioescuchas?
Bueno, ambas, Luis Alberto. No excluiría a ninguna. Me parece que una startup debería entender a lo que se va a enfrentar. ¿Qué tipo de mercado? ¿Qué tamaño? ¿Qué características? ¿Qué valor está esperando ese paciente, ese médico, ese consumidor, ese comprador? Y en un producto maduro, como mencionas, es muy importante también tener un tracking, dar un seguimiento a lo que está logrando tu marca. Porque yo preguntaría, ¿por qué hacerlo bien si lo puedes hacer muy bien? Probablemente hay alguna oportunidad que se esté presentando y que estemos dejando pasar por no conocerla, por simple y sencillamente no poder meternos ahí a entender, no sé, desde por qué no compras más este producto, por qué no contratas este servicio mucho más seguido. Nos hemos topado con cosas impresionantes, ¿no? O sea, te voy a dar un ejemplo. De gente que se inyectaba ampolletas que eran cosas que en farma resultan en un tema de eventos adversos fuerte, porque están poniendo en riesgo la vida de un paciente, ¿no? Entonces creo que echar un ojo, aunque tu marca sea un éxito, aunque seas el líder del market share echar un ojo a qué está pasando en tu mercado nunca, nunca estará de más.
Hablando de otras cosas, pero que tiene que ver como la parte de la investigación de mercado, ¿este cambio generacional ha facilitado o ha complicado más el poder avanzar en la investigación de los mercados? Hay mucha gente joven, hablando de la industria farmacéutica, que se ha incrustado ahora en las estructuras, y está la gente madura, los de la vieja guardia, ¿no?, que se quedaron con alguna idea de qué o un solo tipo de investigación de mercado. ¿Tú qué piensas de esta parte, de este cambio generacional?
Mira, yo creo que el mundo jamás se había enfrentado a la cantidad de información a la que tiene acceso el día de hoy. Y yo pienso que eso es positivo, ¿no? Siempre es positivo. Y considero que las generaciones que van empujando más esa flexibilidad para conseguir información de diferentes lados, que a lo mejor una generación como la mía podría no haber estado tan abierta en su momento como para decir de cualquier lugar se puede sacar información. Yo pensaría que a lo mejor también es cuestión de la personalidad de la gente, ¿no? Porque hay gente que comenzó la investigación de mercados incluso en el país, que siempre están innovando, ¿no? O sea, siempre están ávidos de nuevas técnicas o de nuevas opciones de recolección de información, de análisis de información, incluso de potencializar la información que tienes, ¿no? Para lograrlo. Me parece una combinación enriquecedora más que se contrapunteen. Yo creo que es tan válido el punto de la gente que tiene muchos años de experiencia, que ha estado en la calle, y me refiero a eso, a toparse con tu público objetivo, conocer de viva voz lo que piensan, lo que sienten, pero siempre estar abiertos a lo nuevo, ¿no?, y a las nuevas generaciones que desde mi punto de vista vienen con todo.
Fíjate que en esa parte me voy a atrever a decirte algo, en base a mi experiencia. Creo que las nuevas generaciones hacen menos cosas y descansan más en las agencias. Y la vieja guardia se involucraba más en los proyectos. Era su proyecto y le daba seguimiento puntual. No sé qué piensas de esa percepción que tengo.
Me he topado de todo, Luis Alberto. O sea, yo te diría que en mi experiencia de gente muy joven, gente muy comprometida, con un nivel de responsabilidad altísimo, y me he topado con gente que al primer obstáculo se frenan y se dan por vencidos. No creo que sea un tema completamente generacional. Yo creo que es un tema también de lo que aprendiste, de lo que has vivido en tu corta, ¿no?, en tu corta experiencia profesional. Yo creo que hay gente que viene con todo, no importando su edad. Sí, sí me he topado de todo.
¿Qué pensarías si hubo un cambio trascendental, fundamental, grande, con respecto a lo de la pandemia, al COVID? ¿Cómo hacíamos antes la investigación de mercados y ahora cómo se hace la investigación de mercado? ¿Qué cambió?
Bueno, te iba a decir que tengo una palabra para contestarlo y se llama virtual, la virtualidad. Ya antes de la pandemia se hacían ejercicios de investigación de mercados como los focus groups, siempre se habían hecho a nivel presencial. Había gente que las veía en vivo, pero vía remota. Entonces tú podías estar en otro sitio escuchando lo que pasaba en Sao Paulo. O sea, no importando en dónde estuvieras, tú ya podías estar como involucrado en una investigación de mercados fuera de tu país. Y creo que la virtualidad no había estado desarrollada. Existía la opción, creo que pocos clientes la pedían, pero llega la pandemia 2020 y cuando te cortan este intercambio presencial, las agencias de investigación retomamos el tema de plataformas online para poder seguir consiguiendo esta información con la mayor calidad posible sin el contacto en vivo. Entonces, también el levantamiento cuantitativo que se hacía mucho a papel y lápiz aceleró muchísimo. Ya había cosas que se programaban en tablets o en celulares, ¿no? Pero creo que eso sí lo aceleró muchísimo, y te diría que hoy prácticamente el 100% de las entrevistas están programadas en un dispositivo electrónico. No todas son, eso no implica que sean autoaplicadas o no, porque sí hay una interacción en algunas metodologías, aunque el cuestionario está programado, se hace vía telefónica, y algunas que son autoaplicadas, ¿no? Pero ya muchísimo tema de que la entrevista te la comparten a ti en una pantalla, puedes ir leyendo, pero ya jamás se llena en papel y lápiz. O sea, eso ya quedó completamente atrás, ¿no? Y temas de análisis, que yo creo que el mundo de la inteligencia artificial ahí sí explotó por completo, y empezaron a integrarse análisis, interacciones, automatizaciones con inteligencia artificial.
O sea, lo que nos iba a llevar 20, 25 años, nos llevó 2 años en evolucionar todo esto mismo por la necesidad, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Y fíjate que lo que nosotros vimos de nuestros clientes y amigos en los laboratorios es que hubo algunos que lograron también trasladar sus estrategias de manera virtual, de manera mucho más ágil que otras, ¿no? Y eso posiblemente pudo afectarlos o no de manera positiva o negativa en la pandemia, esa flexibilidad que tuvieran.
Manejaste ahorita la palabra cuantitativa, y al inicio de nuestra conversación nos ibas a explicar cuál era la diferencia de entre una investigación de mercados o la recopilación de datos cuantitativos y la cualitativa.
Para esto, Luis Alberto, te tendría que dar diferentes ejemplos. No hay como una completa definición que te dijera, es que esto es A y este es B. El cuantitativo, te voy a dar diferencias. El cuantitativo utiliza un cuestionario estructurado. Las preguntas pueden ser abiertas, o sea, bien pueden preguntarte ¿por qué calificó con 5 esta experiencia? Y tú puedes verbalizar lo que tú quieras allí. Esas son las preguntas abiertas, pero tienes un cuestionario estructurado. O sea, la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 se hacen de manera idéntica del participante 1 al 100. En el bloque cualitativo tienes una guía de tópicos o de temas que tú vas abordando con los participantes, pero tienes la potestad de decirle al participante o de profundizar con el participante algo que no entendiste o algo nuevo que no estabas considerando dentro de la guía de temas, pero que puede ser relevante para el análisis. Y después te permite regresar, volverte a encarrilar en esa guía de temas. Esa sería como, nosotros les llamamos a ambos instrumento de recolección. Cuestionario, una guía de temas o una guía etnográfica, ¿no? Puede ser una observación no participante, que alguien esté en un punto de venta, que alguien esté en un centro de infusión, que está observando. No necesariamente hay interacción con los participantes, pero tiene una guía. Y esa guía también es, de alguna forma tiene una estructura, pero tiene cierta flexibilidad, lo que el cuanti no. Otra que el cuantitativo busca es una representatividad estadística. O sea, ahí sí buscas el número duro. ¿Qué porcentaje de mis pacientes prefiere una presentación oral a una inyectable? Y yo te digo 50-50, 60-40, cosa que el cualitativo no. El cualitativo busca más una profundidad de tus respuestas. Necesito saber y entender los porqués de ese 60-40, por darte un ejemplo.
Okay.
Y puedes sacar como insights muy, muy interesantes de ambos, ¿no? Pero de manera cualitativa es también muy cercano a tu target.
Ok. Gracias, Rosa. Vamos a un corte musical, ¿te parece? Y regresamos.
Adelante.
Ya para despedirnos.
Adelante.
Así suenan los cerebros trabajando en asamblea de expertos.
Que tus problemas de reclutamiento sean cosa del pasado. Contrata al mejor personal y cumple con tus objetivos, soluciones integrales para tu negocio G&D. Visita nuestra página en Facebook, @solucionesintegralesGID.
Intelligo, información y estrategia. Hacemos que sus ideas se hagan realidades tangibles, convirtiéndolas en éxitos rentables.
Con nosotros,
sus estrategias son más. Visite www.intelligo.mx
y descubra cómo podemos apoyar.
Intelligo.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud. La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura. Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico. Que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta. Todo en línea y en tiempo real. Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos. Mi Doc Online.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
Rosa, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Sabemos de tus múltiples actividades, incluyendo la de ser mamá. Nos gustaría tenerte en otro programa, te pedimos que aceptes nuestra invitación. Nos gustaría platicar más sobre investigación de mercados, temas como ¿qué es el BRIF? Tú lo mencionaste. Para muchos no tendrán claro cuál es el alcance, cuál es su importancia. Si la información debe ser cualitativa o cuantitativa, nos la acabas de explicar. ¿Cuándo y por qué? Técnicas eficaces de investigación de mercados, como pueden ser la encuesta, las diferencias entre encuesta, entrevistas, evaluaciones o pruebas de mercado, observación directa, focus group, fichaje, investigaciones online y un tema sin duda que está de moda, la evolución de la investigación en la era digital.
Al contrario, Luis Alberto, encantada y por supuesto muy agradecida de compartir este espacio contigo.
Pues muchas gracias a todos por su atención. Y nos vemos en la próxima emisión de Asamblea de Expertos a través de Fusión Radio, una estación de Intelligo, información y estrategia. Se despide su amigo Luis Alberto Guzmán.
Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor.
Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
El hipotiroidismo es una afección que debe ser tratada por el profesional de la salud. Dentro de sus síntomas existe la subida inexplicable de peso, cansancio excesivo, piel reseca, hipersensibilidad al frío y ronquera, entre otras. Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, acuda a su médico y reciba el tratamiento indicado. Él le recomendará la mejor opción para su salud.
Bifacial Tics, atendiendo a su salud metabólica.
Me duele mucho, mamá.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada. Y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc. La ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en Internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
¿Quieres saber más de Asamblea de Expertos o desea contratarlos para estrategias altamente demandantes? Escriba a inteligo.mx. Ahora están más informados y mejor equipados gracias a Asamblea de Expertos.
Porque no hay fuerza en el universo tangible que se pueda oponer a la potencia de un grupo de cerebros bien organizados.
Asamblea de Expertos.
Este programa fue presentado por Inteligo. Toda la información y toda la estrategia.